en las manos de él. Pero produce una alegría que, aunque no esté nuestro hermano Pablo, que a la vez va a ser un alivio para él, yo creo, el saber de que igual se puede continuar, que no quede esto así, porque en cualquier situación tenemos que nosotros continuar. Y como decía, a la vez es un alivio para él, que se puede seguir todo con normalidad, que es lo que debe hacer. La iglesia no puede parar hasta que el Señor venga. Ahí ya vamos a estar con él y vamos a seguir alabando al Señor ahí, junto con él. Vamos a irnos preparando para continuar con el mismo estudio que estábamos. Vamos a seguir con el... ¿Se escucha ahí?
No.
¿Ahí? Ahí sí. Con el mismo estudio del estudio del Espíritu Santo. Y prácticamente se comenzó con lo que es sellados en el Espíritu Santo. Vamos a continuar con lo mismo. Continuando entonces con el estudio de lo que es el Espíritu Santo, sabemos que es una de las tres personas de la Trinidad, que tiene los mismos atributos de Dios. Como se dice normalmente, es la tercera persona de la Trinidad. No que sea inferior, sino que es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Eso lo sabemos. No una fuerza impersonal, una energía, un poder, no. Es la tercera persona, pero son iguales en atributos divinos, son iguales en poder, son los tres divinos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces continuamos con lo que es sellados en el Espíritu Santo. Como introducción yo traje todo un material que hice para comprender qué es lo que es un sello. Entonces así vamos a entrarnos después a la lección, yo le voy a ir indicando, y vamos a comprender mejor lo que es y la importancia de ser sellado. Tiene una tremenda importancia. El sello, dice, es grabado o cortado en distintos materiales duros, tales como piedra, que en la antigüedad se usaba así, piedra o piedras preciosas, y se ha empleado para grabar un dibujo o marca específica sobre otra sustancia blanda, como barro o cera. O sea, se hacía una figurita o algo así, ya sea en metal o en piedra, y se grababa en otra sustancia. Y se ponía el sello, eso era el sello, quedaba marcado. Se da desde la antigüedad. Y también en las tierras bíblicas, dice. En Mesopotamia también se usaba para escribir los sellos en forma de rollos. Y también se usaban, como decía, diferentes formas, pueden ser redondas, rectangulares. Y la primera vez en que se usan los dibujos, o sea, estos sellos que se mencionan en la Biblia, está en Génesis 38:18. Si gusta pueden ir buscando la palabra, o si un hermano lo puede leer, Génesis 38:18. Esa es la primera vez en que se menciona la palabra sello, y está bien claro ahí lo que va indicando lo que es un sello. Como digo, esta es la introducción, saqué todo de, le digo a usted para que no tenga cuidado, de un diccionario bíblico, teniendo el cuidado de que nos apunte a lo que vamos. ¿Lo puede leer alguien? Génesis 38:18.
Entonces Judá dijo: ¿Qué prenda te daré? Ella respondió: Tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Y él se los dio y se llegó a ella y ella concibió de él.
Esta es una historia que está en el Antiguo Testamento de Judá y Tamar. Judá, uno de los patriarcas del pueblo hebreo. Y como era un poco desordenado, él se llegó a una nuera, tuvo intimidad con ella, se acercó a ella porque ella lo engañó, en cierta forma. Porque él le correspondía darle, le voy a resumir rápidamente así la historia, él tenía que, le dio un hijo, se murió y no dejó descendencia. Y entre los hebreos tenía que haber descendencia. Entonces, si el varón que se casó con esta señora, por decir así, no tuvo hijo y murió, tuvo que darle el segundo hijo Judá, el segundo hijo de él. Sucedió algo parecido y tampoco dejó descendencia. Y tenía un hijo menor, que es más o menos el tercer hijo, estoy resumiendo por si acaso, porque si no sería muy largo. Ya. Y el tercer hijo, este varón, no se lo quiso dar a esta señora. Entonces, ¿qué hizo? Ella se disfrazó como una ramera y hizo que él se llegara para tener descendencia. Y precisamente concibió. Y al concebir, la iban a apedrear. Y por eso ella pidió esto que dice aquí. Entonces Judá dijo, prenda te daré, porque ella le había pedido algo que le dejara en prenda que se, que, porque él le iba a mandar un regalo para eso. Entonces dice, ¿qué prenda te daré? Y mire, ella respondió, tu sello, era algo que se respetaba mucho en la antigüedad, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Entonces cuando ella después estaba embarazada, se le iba a acusar y se iba a ser apiedrada. Y ella dice, el hijo que tengo, porque mandó Judá que así fuera, que la sacaran, y eso es lo que se hacía, el hijo que tengo es del dueño de este sello, de este cordón y de esto. Y al ver Judá, que eran los de él, dijo, esta mujer es más justa que yo, y se olvidó de ella y la dejaron vivir por el sello. La importancia que tiene el sello. Y esa es la primera vez que aparece el sello en la Biblia. Y vamos a continuar viendo esto como introducción todavía. Dice, también se usaba como firma, dice, para ratificar un documento, ya fuera de compraventa o algo así. Ahí tengo otra cita que es en Jeremías 32. ¿Lo puede buscar mi hermano también? Lo bueno es que uno no está limitado de tiempo, porque si no alcanzamos lo continuamos desarrollando el próximo domingo, como lo hace nuestro hermano Pablo también, y eso es bueno porque se desarrolla bien el tema. Por eso no estoy muy apurado también, para no ponerme nervioso, pero vamos tratando de aprender. Ya decíamos que es para ratificar un documento, y el ejemplo es en Jeremías 32:10. ¿Lo tiene alguien? Jeremías, el Antiguo Testamento, 32:10.
Y escribí la carta y la sellé. Y la hice certificar por testigo.
Hasta el 14, mi hermano.
Ya.
Hasta el 14, mi hermano. Léalo hasta el 14. Que ahí está toda una historia también. Y así lo tengo.
Prometo con la carta de venta sellada según el derecho y costumbre y la copia abierta. Pondí la carta de venta a Amarú, hijo de Nerías, hijo de Masaí Masías, delante de Anameel, el hijo de mi tío, y delante de los testigos que habían suscrito la carta de venta, delante de todos los judíos que estaban en el patio de la casa.
Hasta 14. Mi
hermano. Y dio de Amarú delante de ellos, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, toma esta carta de venta sellada, esta carta abierta, y ponla en una vasija de barro para que se conserven muchos días.
Muchos días. Nuevamente se habla de algo de en este caso sellaron, era una compraventa, más atrás, desde el 32 del comienzo, de que tenía que comprar una heredad que le correspondía a Jeremías. Y mire aquí qué importante, porque dice, y así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, toma esta carta de venta sellada. Era algo que confirmaba, aseguraba y daba certeza y seguridad a la vez al dueño y el que vendía, para que también el trato quedara sellado, que no se podía romper. Y en el 44 continúa la historia, dice, heredades comprarán por dinero y harán escritura, el mismo Jeremías, 44. Jeremías 32 dice, heredades comprarán por dinero y harán escritura y la sellarán y pondrán testigo. ¿Ve? Heredades comprarán por dinero y harán escritura y la sellarán. Se usaba en el antiguo tiempo. También como prueba de autenticidad de una orden real, dice, se intermediaba una segunda persona. Por ejemplo, la acción de Asuero con el rey Mardoqueo en Esther 8:8, que lo leímos el domingo pasado, también ahí es muy importante y está muy claro ese texto. Esther 8:8. También, si un hermano lo puede leer, y vamos a irnos dando cuenta cómo la misma palabra ya se usaba en el Antiguo Testamento, todo lo que es el sello y la importancia que tiene. Y aquí está muy claro, en Esther 8:8. Mientras lo busca, este es uno de los libros en donde habla que había un rey que se casó con Esther, una judía, y los judíos, ahí hubo un general que estaba como segundo después de este rey, que, por decir así, en forma más práctica, le tenía mal a los judíos, a tal grado que los quería exterminar de ese lugar donde estaban. Y aquí hay una orden en que prácticamente, si uno lee, porque yo he leído Esther, es Dios quien libra prácticamente a los judíos. Y en este versículo, Esther 8, capítulo 8, está más claro. Si alguien lo puede leer, mis hermanos.
Escribid, pues, vosotros a los judíos como bien os pareciere, en nombre del rey, y sellado con el anillo del rey, porque un edicto que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey no puede ser revocado.
¿Ve, mi hermano? Dice bien claramente, dice, y sella con el anillo del rey y no puede ser revocado. Y más arriba, si usted lee en el comienzo del capítulo 8, dice, decreto de Asuero en favor de los judíos. Porque un general, Amán, quería de una u otra forma exterminar a los judíos de ese lugar donde estaban, y a la vez, con mayor razón, a Mardoqueo. Mardoqueo se dice que era la tía, un tío de Esther. Se saca cuenta. Y por intermedio de él, Dios prácticamente salvó a los judíos de ese lugar, porque había una ley que los iban a terminar. O sea, cualquiera podía matar a un judío y no iba a hacer nada. Y eso era lo que quería este general. Y cuando interviene la reina Esther y todo eso ante el rey, tiene una esposa del rey, se dicta este edicto. Y es tan claro, mis hermanos, pues imagínense que había pena de muerte prácticamente para los judíos. Y cuando ya se da vuelta todo esto, es más larga la historia, pero yo la resumo. Hay que leer Esther, usted léala, que es muy bonito. Dice, escribid pues vosotros a los judíos como bien os pareciere en nombre del rey. Dice, y sellado con el anillo del rey. Porque un edicto que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey no puede ser revocado. O sea, no se puede deshacer. Ya está dado el edicto y tiene que ser, tiene que hacerse. Y ahí se salvaron los judíos por causa de ese edicto que fue sellado con el anillo del rey. Más adelante dice, para conservar un rollo escrito y garantizar que no se abriera sino hasta que llegara el momento señalado. Entonces solo la persona autorizada lo podía abrir. Ahí tenemos una cita en Apocalipsis 5, 1 al 6, que es muy hermoso ese versículo. Para conservar un rollo y garantizar que no se abriera hasta que llegara el momento sellado. Esa era otra cosa, cuando algo se sellaba, un libro, un escrito, no podía ser abierto también, si no era por la persona a la que iba dirigida, también en el momento en que era dirigido. Vamos a Apocalipsis 5, 1 al 6.
5, 1 al 6. 5, 1 al 6.
Es muy hermoso el capítulo 5, a mí me gusta mucho, de Apocalipsis. ¿Lo puede leer un hermano? ¿Le sigue? Apocalipsis, capítulo 5, versículo 1 al 6.
Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni aún mirar. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: No llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la rey de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra.
Amén. Ve qué bonito, y aquí dice: Y uno de los ancianos me dijo: No llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, sabemos quién es.
Jesucristo.
Él era el único que había vencido, el único apto, el único que era digno de abrir y desatar estos 7 sellos. Y mire más arriba, dice: Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar su sello? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podría abrir el libro ni aún mirarlo. Solamente el Señor. Una vez más, pues, solamente Él podría abrir estos sellos. No se encontró nadie, no había nadie. Él solamente. También dice para asegurar una puerta o algo, en una entrada, también se usaba el sello. Por ejemplo, ahí está, no lo vamos a buscar, es así, en Mateo 27:66, cuando en la tumba del Señor fue puesta y fue puesta la piedra, fue sellada. Una era para que no se pudiera, era tremendamente grande, difícil, y más encima sellada, más encima pusieron guardia, era porque la idea era que no se abriera, que nadie la pudiera abrir y sacar. Sabemos que después, cuando el Señor resucitó, ángeles abrieron y sacaron la piedra y fue, salió el Señor. Pero esa era la idea, y era sellada. Lo otro es que si se sacaba, porque era sellada esa piedra, algo que es sellado, se podría, a lo mejor podría una fuerza, en alguna forma la sacaba, pero se habría roto el sello. Es violado eso. ¿Entiendes? Entonces era sellada, esa era una forma. También dice el sello sobre el foso de los leones puesto por el rey Darío. En Daniel 6:17, eso lo vamos a leer también. Daniel 6:17. Voy a leer yo mismo, mientras un hermano también más adelante tiene... De Daniel, capítulo 6, versículo 17. Mientras un hermano puede tener también buscado Apocalipsis 23. Que aquí se trata de sellar algo para asegurarlo. Yo voy a leer Daniel 6, capítulo 17. Daniel, capítulo 6, versículo 17. Dice, cuando a Daniel se le echa en el foso de los leones. Esa es la historia. Y fue traída una piedra, dice, y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. O sea, era, aseguraron ahí que Daniel fuera hallado dentro de los fosos de los leones, se sella con el anillo del rey y el anillo de los príncipes para que nadie pudiese abrir esa puerta. O sea, lo que querían era que los leones se comieran como fuera a Daniel. Pero sabemos que Dios le libró.
Así es.
Pero se da cuenta, fue sellada por el anillo del rey. Se dan cuenta de la importancia que hemos llevado hasta el momento del sello. Sí. Para que después lleguemos a lo que es el sello del Espíritu Santo. ¿Y hay alguien, algún hermano tiene Apocalipsis 23?
Lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1,000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo.
Amén. Ya que ahí se trata, dice más arriba, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1,000 años. Sí, y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él, ¿ves? Y no iba a ser abierto hasta que fuera el tiempo y volviera a ser desatado. Ahí también se puso un sello ahí. Ni el mismo Satanás podía salir, ¿no? Hasta que fuera su tiempo y nuevamente fuera soltado. Un sello, ¿no? Bajo el sello. El sello también, dice, se usaba metafóricamente para indicar posesión, autenticidad, garantía o seguridad. ¿Ves? Posesión, algo auténtico. Y una garantía o seguridad. Para todas esas cosas se usaba el sello. Un libro sellado, dice, era un secreto hasta el momento de romper el sello. Ahí también tenemos nuevamente a Daniel 12, versículos 4 y 9. Estamos aún en la introducción.
4 y 9 o 4 y 9.
4 y 9. Daniel capítulo 12, versículos 4 y 9. Se lo voy a leer yo mismo, mi hermano. Daniel capítulo 12, versículos 4 y 9 dice: pero tú, Daniel, dice, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Mire, dice: cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Y en el versículo 9 dice, y respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Ahí el Señor que le está hablando a Daniel. Selladas hasta el tiempo del fin. Claro, el mismo sello también dice, el mismo verbo se emplea para indicar que el Padre selló al Hijo del Hombre, está con mayúscula cuando se refiere al Señor, como su mensajero auténtico, que eso está en Juan 6:27, pero no lo busquen ahora porque lo vamos a desarrollar en el estudio del Espíritu Santo, por eso no lo quiero que lo busquen ahora. Ahí lo vamos a desarrollar porque ahí se va a aplicar mejor. Pero ahí ya se usó, en algunas versiones, y en varias versiones, donde habla ahí dice selló, en otras dice señaló. Señaló al Hijo del Hombre, o sea, señaló, Dios señaló. Pero conmigo eso lo vamos a tratar más adelante porque va a estar mejor desarrollado. También dice la circuncisión de Abraham fue un sello. Ahí le pueden buscar mis hermanos Romanos 4:11. Mientras yo estoy... Romanos capítulo 4, versículo 11, dice... La circuncisión de Abraham fue el sello de la justicia que había sido recibido anteriormente por la fe. Romanos capítulo 4, versículo 11. Que eso lo hemos estudiado en Romanos.
Sí.
Alcancé a tomar esos estudios, que está muy, muy interesante, muy bueno el estudio de Romanos. Romanos 4, 11. Si un hermano lo puede leer...
Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes, no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia.
Amén. Le dice, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso. Ya había sido salvo, por decir así, Abraham, por su fe. Y cuando hemos estudiado, sabemos que Abraham no era que creyese en Dios, le creyó a Dios, le creía a Dios, creía a las palabras de Dios. Y eso le fue contado a Abraham por justicia. Y aquí dice, ¿fue sellado eso?
Y es justo con la fe.
Claro. Qué interesante eso, ¿ven? Dice, y recibió la circunstancia. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe, que tuvo estando aún incircunciso, que fue justificado por la fe, aún estando incircunciso, y recibió la circuncisión como sello de que había sido justificado. ¿Amén? Ve otra parte más en que se trata del sello. También, aquí no busquen esta cita porque después las voy a desarrollar, esta es la introducción nomás para que viésemos lo que era el sello, ya vamos a pasar al desarrollo del tema. Dice, los creyentes efesios fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, en Efesios 1:13 y en 4:3. Y ahora ya entramos de lleno al desarrollo. Hemos aprendido lo que es un sello, téngalo presente. Ya se dio cuenta lo que es un sello, da seguridad, da posesión, da autenticidad, una marca, una señal que no puede ser violada. Eso es un sello. Ahora ya entramos en sellados con el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo. ¿Quién nos sella? Y aquí ya vamos a tener... aquí tenemos, busquemos al tiro 2 Corintios 1:22, que ya también leímos algo la semana pasada. También otro hermano puede buscar Efesios 1:13 y otro hermano Efesios 4:30, o sea, es 2 Corintios 1, capítulo 1, versículo 22, otro hermano Efesios capítulo 1, versículo 13 y otro hermano Efesios 4, capítulo 4, versículo 30. A los Corintios, capítulo 1, versículo 22. Segunda a los Corintios, porque es una carta a los Corintios. Capítulo 1, versículo 22.
El cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Segunda de Corintios 1, 22.
Amén. Dice, el cual también nos ha sellado. El sello del cual nos ha sellado y nos ha dado la arra del Espíritu Santo, la garantía en nuestros corazones, de que somos sellados, estamos asegurados. Y Efesios 1:13.
En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados en el Espíritu Santo de la promesa.
Amén. Le dice el evangelio de la verdad y la salvación, habiendo creído en él, en Jesucristo, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Fuimos sellados. Y usted ya sabe lo que es sello, ¿verdad? Fuimos todos, fuimos sellados, los que creímos en el evangelio y creímos en Jesucristo, creemos en él, le creemos a la palabra de él, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, el Espíritu de Dios, fuimos sellados, o sea, le pertenecemos a él. ¿Y qué es lo que estamos aplicando, lo que aprendimos primero? Somos posesión de él, o sea, le pertenecemos a él. Y Efesios 4, versículo 30.
Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención.
Amén. Para el día, fuisteis sellados para el día de la redención, cuando seamos redimidos. Ve que estamos asegurados ya. No sé si el Señor viene antes por nosotros, o Él viene y nos lleva todos juntos, o viene en lo personal por cada uno, pero estamos sellados hasta el día de la redención. Hay una certeza, hay una seguridad, que somos del Señor. ¿Ven? También hay una referencia adicional en Juan 6:27. Ahora vamos a ver lo que es Juan 6:27. Juan 6:27. Como para ir comprendiendo más. Juan capítulo 6, versículo 27. Que también lo estuvimos viendo de pasadita en la semana pasada. ¿Lo puede leer un hermano o hermana? También puede ser hermano o hermana.
Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre.
Amén. Ve que ahí dice señaló, y estuve viendo otras versiones que, uno teniendo cuidado, uno es bueno de repente ver otras versiones y no aclaran más un versículo. En otras dice, en el, aquí dice donde dice, porque a este señaló Dios, dice porque a este selló Dios, selló su propio Hijo, Dios, selló Dios el Padre, algo seguro. Eso es lo que le quería hacer, ese alcance de ese versículo. Dice, revela que Cristo mismo fue sellado por el Padre. El Señor mismo fue sellado por Dios, por el Padre. A Él lo señaló, a Él lo selló. A nadie más. Solamente a Jesucristo. En Él está la salvación, no está en ninguna otra persona. Hoy en día que hay tantas formas que la gente busca la salvación, por obras, por hacer cierto tipo de vida, sacrificios, creen que se acercan más a Dios, la Iglesia Católica por medio de María, y aquí dice que Dios señaló a Jesucristo, al Hijo del Hombre con mayúscula, Él es Jesucristo. A Él nomás señaló Dios, a Él lo selló, no en otro, exactamente, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. También él vuelve a decir, si no hay otro, no hay otra forma, sino solo en Jesucristo, en nadie más, ni María. Por cierto, nosotros respetamos a María como nuestra hermana, pero no la veneramos ni la adoramos. Ella también necesita ser redimida. María va a ser redimida, igual que nosotros. El señalado es Jesucristo, el sellado es Jesucristo. Amén. También dice en segunda de Corintios, que recién lo leímos, dice, Dios quien sella al creyente, es el agente que concuerda con Juan que sella al creyente. ¿Dónde y con qué somos sellados? El Espíritu Santo es el sello. Por ejemplo, cuando decimos que algo ha sido sellado, que yo les hablaba el otro día, se hablaba para aportar a mi hermano Pablo, que antes existía una barrita y esa se llamaba Laker. El Laker. Sí. Yo no lo tenía bien en mi mente porque siempre me costaba memorizar. Pero buscando ahí, justo aparecía eso. Dice, cuando algo era, dice, cuando decimos que algo ha sido sellado con Laker, queremos decir que la sustancia que se ha empleado para sellar es el Laker. Y que alguien lo ha usado con el fin de sellar. Porque a nosotros nos sella el Espíritu Santo, pero quien nos sella con el Espíritu Santo es Dios, el Padre. Como así como señaló al Hijo, lo selló, así Dios el Padre nos sella a nosotros, nos señala a nosotros con el Espíritu Santo. ¿Ves? ¿Qué es lo que está diciendo 2 Corintios 11:22? Lo voy a leer mejor también, porque para poder entender mejor eso que estaba explicando la frase. Ya.
¿Segundo de 11 a 22?
Del 21 ahora. 21 y 22.
Para vergüenza mía.
No, el 2 de Corintios.
Sí, 2 de Corintios 11 a 22.
21 y 22.
21.
Ah, 20.
¿Sí? Sí, ya.
¿11?
No, 2 de Corintios 1. 21 y 22. El mismo que teníamos en un principio. Okay. Solo que ahora vamos a tomar el versículo 21.
Y él que nos confirma con vosotros en Cristo. Y él que nos ungió en Dios, es Dios. Y él que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones.
Amén. Ve que dice, y el que nos confirma con vosotros en Cristo, el que nos confirma en Cristo, y el que nos ungió es Dios. Con el Espíritu Santo, dice mamá. Por eso ahora quise tomar el versículo que está más arriba. Le había dicho, ¿hace yo que me enredé un poquillo? Discúlpeme, pero era el mismo 1, versículo 21-22. Por eso ahí dice, si uno lee de corrido, dice, y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios. Y hay una coma y porque dice, es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu Santo en nuestros corazones. Es Dios. Que la gente, la sustancia con que nos sella, por decirlo así, es el Espíritu Santo. Como también recién leía que era esa sustancia que antes se hacía en las cartas, cuando se o algún documento,
encomienda.
Una encomienda, sobre todo se enviaba, y usted no quería que nadie la abriese, y usted le ponía el lacre, la sustancia en las punturas, por decir, en las punturas clave, en las uniones, y le ponía esa se derretía, con algo se calentaba y se derretía y se dejaba caer. Y eso usted no lo podía mover de ahí. Si no era el que iba destinado, si usted la movía esa, quedaba manchado o hacía tira. Y salía hecho tira, molía, quebrada. O sea, no había forma de sacarlo. Tenía que llegar a su destino sin ser abierto. Estaba sellado. La mandaba el remitente y llegaba hasta el destinatario. Nadie más, ni el correo podía abrir eso. E incluso cuando uno iba al correo, ellos también tenían esta barrita, y si uno le ponía, quería tener seguridad, en el momento se sellaba.
Sí.
Ni el correo en el trayecto que llevaba la carta, por muy lejos que fuera, no podía ser abierto. Era sellado. Eso mismo hace el Espíritu Santo con nosotros. Dios nos sella con el Espíritu Santo. Imagínense, estamos seguros. Y ahí vamos a seguir avanzando y hasta para dónde vamos.
Con respecto a lo mismo, hermano, me llama la atención lo que decía en el Antiguo Testamento con respecto al sello del anillo del rey. Porque eso mismo, esa especie, ¿cómo se llama? Lo rojo,
sí, el lacre.
Como se derretía, ellos tenían su, digamos, su símbolo o su como algo muy personal en su anillo. Entonces eso lo marca. ¿Por qué lo digo? Porque yo cuando niña mi mamá hacía encomiendas para mandar al sur. Y la sellaba con lacre y después le ponía una moneda encima.
También.
Entonces la aplastaba porque para que se enfriara y quedara bien selladita. Entonces era como el anillo, era su sello, era su autoridad, digamos, lo identificaba. O sea, también, ese anillo en ese
momento. Claro, así era también, sí, se me había escapado ese detalle. El anillo tenía la marca del rey.
Sí.
No era cualquier marca y era solamente del rey. Y se ponía esa marca y por eso también nadie lo podía abrir excepto el que autorizara el rey o el mismo, nadie más, porque tenía la marca del rey. Y también, como dice mi hermana, también me acordaba que cuando se hacía esto en las encomiendas también se ponía ahí un sello, uno tenía una moneda y la marcaba, entonces quedaba formadito, y si esa no había forma de hacerlo, si la única forma de abrir eso era hacerlo tira, violar el sello, por decir. Y eso solamente lo podía hacer el destinatario. O sea, una certeza, una seguridad. se dan cuenta para dónde vamos, más o menos, ¿cierto? Nosotros somos asegurados, somos sellados en el Espíritu Santo. La extensión del sello, dice, el Espíritu Santo es el sello para todos los creyentes. Esto lo vamos a ver en tres maneras. En el versículo que ya leímos de Corintios, de 2 Corintios 1:22, dice, menciona ninguna excepción como si algunos fuesen sellados. Porque si uno se da cuenta, cuando lo que quiero llegar aquí es que era para todos los creyentes. Creyentes, ¿sí? Que creían en Cristo. Si sabemos ese término, ¿cierto? Creyentes, los que creemos en Cristo y nuestra fe está puesta en Él. Y le creemos a su palabra. Eso. Ya. Eran todos sellados. Era para todos, donde fuera y estuviese. Creyentes. ¿Por qué es eso? Porque no se busca el sello. No hay algunos que sean sellados y otros no. Hay iglesias en que prácticamente el creyente busca el ser sellado. Y de repente se hacen ungimiento y cosas así, y hay un sellado, otro sellado en el nombre. No es así. El creyente, cuando creyó, es sellado. Por eso es, en ese sentido se puede decir, es extensivo así. No es que algunos son sellados y otros no. El creyente que es genuina su creencia, real, es sellado. ¿Por qué digo esto? Porque también aquí, si uno ha leído Corintios, que muchas veces se usa esto como una carta, o sea, un libro de la Biblia, como para hacer todas las manifestaciones que, según dicen, son del Espíritu Santo y que es más espiritual. No se dan cuenta los hermanos, erróneamente enseñan así en algunas iglesias, que esta era una de las iglesias más carnales que había, la iglesia de los Corintios, por si acaso. No era santidad, había cualquier tipo de cosas malas y desórdenes ahí. Y Pablo le está hablando a ellos. Y ahí habían sellados con el Espíritu Santo, los creyentes. ¿Me entiende? Un creyente que es genuino, y si comete pecado, por decir, no deja de ser creyente. No es su deleite el pecado y seguir ahí, ¿me entiende? Pero aún así no se pierde. Probablemente si no sale de su pecado, va a tener que dar cuenta. Probablemente va a salir avergonzado de la presencia del Señor. Ese es el cuidado que tenemos que tener. Porque el hecho de que seamos sellados y no perdemos la salvación no quiere decir que vamos a vivir con libertad. Por si acaso. No quiere decir, pequemos nomás y total estamos seguros, estamos sellados, vamos a ser salvos de todas maneras. No es así. Porque el que es sellado y entiende la palabra no quiere pecar. Si cae o está envuelto en algo, pero quiere salir, ora a Dios, busca la salida y hasta que el Señor tiene misericordia.
Amén.
Esa es la diferencia. No es que porque estamos asegurados vamos a pecar, total estamos seguros. No es eso. Porque el creyente genuino odia el pecado. Aunque caiga de repente, o que podemos caer, si no estamos libres, pero uno no se deleite y no haya que hacer cuando uno cae. Se siente mal. Uno, bueno, lo mejor según mi experiencia, digo yo, y cuando hablaba a veces con algunos jóvenes de las otras iglesias, yo decía, lo mejor es volverse al Señor, caer de rodillas y pedirle perdón. Yo sé que cometí un pecado, pero perdóname, no sé, volverse al Señor, en vez de quedarse ahí. Es lo peor, porque el pecado va a seguir avanzando, lo va a querer atrás. Mejor volverse al Señor, aunque sea, si da vergüenza volverse al Señor cuando uno comete algo, porque no estamos para eso. No estamos libres de caer, pero no estamos por el hecho de estar seguro, por eso me refiero. Para que cometamos pecados. No, eso no quiere decir. Nosotros odiamos el pecado igual que Dios. O esa es la idea, que lleguemos a eso. Porque ojo, que el pecado que Satanás nos va a poner por delante es algo que nos gusta. No nos va a poner algo que lo rechacemos con facilidad. Es algo que nos atrae. Por eso les digo así. Pero cuando nos ocurra, volvámonos al Señor. Busquemos la forma de estar solo con Él. Y pidámosle perdón. Y nos volvemos al Señor. Esa es la primera parte en que todos están sellados. No hay diferencia, pues, que uno sea, a lo mejor, madura más rápido, más espiritual, entre comillas, por decirlo así. Todos son sellados. El creyente genuino. Todos. Tampoco el creyente no puede buscar por su propia forma el ser sellado. No. Somos sellados. Que era lo que leíamos ahí. Dios es el sello. Se debe tener en cuenta que las Escrituras no exhortan en ninguna parte al creyente que sea sellado, que yo me había adelantado. En ninguna parte de la palabra dice que uno busque el ser sellado. Ya habíamos leído que Dios es quien sella. Selló al Hijo, a los creyentes en Corinto. O sea, no es por dónde que uno busque el ser sellado. Malamente enseñan algunas iglesias y, como les decía, que ya comienzan a orar y cuando, sobre todo si alguien habla en lengua, es sellado. ¿Entienden? Como ellos lo buscan como evidencia, el ser sellado es el hablar en lengua. Y aquí Corintios está dando a entender que todos son sellados. ¿Me entiendes? ¿Se entiende, verdad?
Sí.
No estoy enredado. No, creo que no. Aquí yo me trato de esforzar para explicar lo mejor posible.
No, está bien.
Ya. La tercera parte dice en Efesios 4:30, el hecho de los creyentes mencionados, ahí en Efesios dice, que estaban sellados, constituye la base en que se apoya el apóstol para su aceptación a que no contristen al Espíritu. Por lo tanto, resulta natural, dice, dar por sentado que ser sellado es algo universal. De otro modo, la exhortación no contristar perdería mucha fuerza. Eso está en Efesios 4:30. Efesios 4, capítulo 4, versículo 30. Si un hermano lo puede leer. Ya estamos en el desarrollo directamente de lo que tiene que ver con el sello del Espíritu Santo.
Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención.
Amén. ¿Ve que hay que entender lo que recién decía? Que dice, y no contristéis al Espíritu Santo con el cual fuimos sellados. Si está hablando de contristar, entristecer al Espíritu Santo, por así decirlo, o sea, estaba prácticamente diciendo, porque algo malo hicimos. ¿En qué manera ofendemos a Dios o a su Santo Espíritu? Cuando hacemos algo que no corresponde, o cuando pecamos directamente. Y por eso es que se entristece, se contrista el Espíritu Santo. ¿Me entiende? Entonces no es que algunos son sellados y otros no, todos. Porque aquí habla de una persona, si contristó es porque está, o hablando derechamente, ha pecado, está en algún pecado. Por eso es que contrista al Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo está en él. Por eso es que lo contrista. Si estuviera alejado, no estuviera en él, el Espíritu Santo no tendría por qué contristarse. Se contrista porque está en él mismo. O sea, le duele al Espíritu Santo cuando nosotros, me pongo yo mismo, cuando cometemos un pecado, al Espíritu Santo le duele, se entristece, no quiere que pequemos. Eso es lo que pasa. Y el Espíritu Santo se entristece porque no quiere que pequemos. Esa es la verdad. O sea, está en nosotros. Tampoco se va o vuelve, por ejemplo, como también se enseña en algunas religiones, que si está pecando prácticamente pierde la salvación o no está el Espíritu Santo con él. ¿Volvió la persona a la iglesia, por decir, vuelve el Espíritu Santo y nuevamente es salvo? No, mi hermano, es salvo igual, es sellado igual. Por algo que se entristece el Espíritu Santo, se duele, porque no quiere que caigamos, nos advierte. Y caemos a veces y ahí entristecemos al Espíritu Santo, porque está en nosotros, estamos sellados también. Y nos hace reaccionar también, porque en alguna u otra forma nos muestra que estamos equivocados, que estamos errados, para que nos volvamos, porque eso es lo que Él quiere, que nos volvamos al Señor. ¿Amén?
Amén.
Ya, entonces la extensión del Espíritu Santo sea para todos los creyentes genuinos. Pasamos ahora al momento en que se recibe el sello. El creyente es sellado en el momento de nuestra conversión, podríamos decir. Cuando nosotros ya, o sea, el Señor nos eligió y nosotros nos damos cuenta. Y si nos damos cuenta de que somos pecadores. Y nuestra condición, y podríamos decir, nos volvemos a Dios, aunque Él es que nos vuelve. Uno comienza a... Se da cuenta primeramente de su situación, que estaba perdido. Se da cuenta que es pecador, porque uno antes de tener esta conversión, uno no se da cuenta, uno cree que es tan igual que todos los demás, que es tan bueno como todos los demás. Pero ante Dios no. Antes de esa conversión no, pues nosotros estábamos estamos perdidos, estamos muertos. Y ahí nos da vida. Ahí nos da vida. Ahí en ese momento de reacción, es que yo ahí me complico un poco en el decir, porque es en el momento de la conversión. Eso es. Ahí en el momento somos inmediatamente sellados. En el momento. Efesios 1.13. A ver, vamos a ver Efesios 1.13.
En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa.
Amén. Ahí está, ¿ves? Dice, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Nosotros sabemos cuál es el evangelio de la verdad, el evangelio de nuestra salvación. Nosotros sabemos el Evangelio de Jesucristo. Y habiendo creído en él, en Jesucristo, fuisteis sellados, fuisteis asegurados con el Espíritu Santo de la promesa. En ese momento. En el momento mismo. No es después, ni la persona o el creyente tiene que caminar un poco como mostrar una vida para poder ser sellado. No, en el momento al tiro. Tal como venía, con todos los pecados que tenía y que pide perdón y se vuelve al Señor. En el momento es sellado. No tiene que tener un caminar piadoso, por decirlo así, para poder ser sellado. No. En el momento, inmediatamente es sellado. Creyó en el Evangelio de Jesucristo, creyó en Jesucristo y en el momento es sellado. Y cree en su palabra. Y ahí después viene el avanzar de la persona, porque tiene que seguir escuchando la palabra para que venga la misma fe que viene por el oír su palabra. Y comienza a comprender más todas las cosas, comienza a ver más, mejor lo que uno era, por intermedio de la palabra, o sea, el Evangelio del Señor, el Evangelio de la salvación. Y ahí uno se va dando cuenta y aumenta la fe por el oír su palabra. Pero en el momento en que nosotros reaccionamos a eso, nosotros en el momento somos sellados al tiro, en ese mismo momento. ¿Se entiende, verdad? El oír y creer son requisitos para que recibamos el sello con el Espíritu Santo, que era lo que recién tratábamos. En otras palabras, dice, el creer es la causa necesaria para ser sellado, lo cual se produce en ese mismo momento. El orden en este versículo no es cronológico, dice, aunque se trata de un orden lógico. Somos sellados para que seamos de Él. Somos sellados para que seamos de Él, del Señor, de Dios. Y se dan cuenta que también era de pertenencia en delante, el sello. Entonces somos sellados, ya le pertenecemos al Señor. Somos de Él. Él puso su sello en nosotros, que es el Espíritu Santo. Con su marca, por decir, señalados, como el Padre señaló al Hijo. Así estamos nosotros señalados, estamos marcados, que le pertenecemos a Dios. Tiene que tener en cuenta eso, nosotros le pertenecemos a Dios. A nadie más. Y alégrese porque le pertenecemos a Dios. A nadie más. Porque ahí está el sello que es el Espíritu Santo en nosotros. De pertenencia a Dios. La necesidad de ser sellados sería ya como último punto, el desarrollo. La idea de sellar incluye la de propiedad, autoridad, responsabilidad, pero sobre todo está la de seguridad, que es lo que más hemos tratado en estos momentos, nos da seguridad para que no tambaleemos en nuestra salvación. Nosotros estamos seguros en Dios, por eso Él puso su sello, nos selló. ¿Qué incluye este sello, esta necesidad de ser sellado? Primero dice, la certidumbre de que es propiedad, o sea, de que somos propiedad de Dios. Ya nos, mire, hay un texto que no, ahora se me viene a la memoria, pero no lo tengo, la cita, que da a entender que nosotros ya no pertenecemos a nosotros si no somos de Él. Ya no somos de nosotros mismos. No me lo recuerdo, si alguien se acuerda de un texto que habla de eso, que pertenecemos a Dios, no nosotros, que ya no somos de nosotros mismos. Parece que Pablo habla en una... Si es que mientras voy desarrollando, si alguien se acuerda, me dice. Cuando era... O parecido al que dice, ya no vivo yo, sino... Sí. sino si es ese, también podría aplicarse. Que es la certidumbre de que somos propiedad de Dios. O sea, ya no somos ni de nosotros mismos. Pero alégrese, porque es mejor ser de Dios que de nosotros mismos. Si fuéramos de nosotros mismos, ni siquiera estaríamos aquí. Andaríamos por ahí, pasándola bien, entre comillas. Pero nosotros le pertenecemos a Dios. Por eso estamos acá, escuchando su palabra. Somos de Dios.
Hermano,
dígame.
Gálatas 2:20.
¿Lo puedes leer, mi hermano? Deme un segundito para yo buscarlo también, para ya... O léalo mientras yo lo busco. Gálatas 2:20. Por favor.
Sí. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.
Amén. Amén. Dice claramente, ya no vivo yo. Gracias, mi hermano. Mas vive Cristo en mí. Qué más claro, ¿ves? Sí. Hermano.
Hermano, yo encontré acá en Filemón, el 9.
¿Cuál es el libro?
No,
Filemón. Filemón, por ahí. Filemón.
1:9 dice, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo.
¿Qué versículo era, mi hermano?
1:9.
1:9.
Filemón.
Eso. Amén. Ve también el otro texto que puede confirmar de que le pertenecemos a Dios, porque dice, justo como leía nuestra hermana, dice... Dice, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo, ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo. También viene a confirmar esto, ¿ves? Que ya no nos pertenecemos a nosotros, le pertenecemos a Dios. Somos de Él. En una pertenencia agradable, no sé, maravillosa. Mejor que le pertenezcamos a Él y no a nosotros, porque eso es lo que está diciendo Él. Porque si no, nosotros buscaríamos los deleites como todos los demás. Y usted sabe cómo está este mundo. ¿Para qué decir? Uno ve las noticias y la maldad a qué extremo está llegando. No se respeta anciano, niño, bebé. Ese es el mundo. Mejor pertenecer a Dios. No a uno mismo, que al ser uno mismo pertenece al mundo. Entonces, somos propiedad de Dios, como primera parte. Después, la necesidad de ser sellado, porque era necesario que así fuere. La certidumbre de la promesa de su salvación, dice. Porque no hay poder superior al de Dios que pueda romper el sello, y Dios ha prometido no romperlo jamás. Estamos seguros, ve, Él ha prometido en nuestra salvación y nos ha sellado. Hay una certeza, una seguridad, que también ahí asegura lo que es... Todo lo que hemos tratado nos asegura la salvación. Esto con respecto a los que piensan que la salvación se pierde. Hemos visto que no se pierde, porque estamos sellados. Y cuando un creyente peca, contrista al Espíritu Santo. Vivimos, pero no se pierde porque está sellado. Pero la idea, como se repite siempre, no es vivir en el pecado. Pero si fuese así, el cliente no pierde, hay una seguridad, hay una promesa. El tercer punto dice la certidumbre en cuanto a su propósito de darnos seguridad hasta el día de la redención. Ahí vamos a leer Filipenses 1:6. Este texto, cuando yo recién estaba convertido, lo leí, pero en forma precisa y puntual, y nunca me he olvidado de él. Filipenses 1, capítulo 6. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Ahí está. Si un hermano lo puede leer, o hermana también.
Estando persuadido de esto, que el que comenzó con nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo.
Amén. Amén. Este sello que hay nos da certeza hasta el día de la redención nuestra, porque aquí mismo está dando entendido la palabra, que dice, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra. ¿Quién la comenzó en nosotros? Jesucristo. Jesucristo, Él la comenzó. ¿Y quién la perfeccionará? Él. ¿Hasta cuándo? Hasta su venida. Porque Él venga por nosotros antes. Me refiero, cuando digo venga antes, es cuando uno muere antes de que el Señor venga. Por eso digo así, porque voy a venir en cualquier momento. Voy a venir esta tarde, voy a venir mañana. Y sería mejor. Pero si es que no viene antes, bueno, cuando Él venga en la forma personal, Él... Y aún ahí el cuerpo espera la redención. Y todo esto lo hace Él. Comienza la obra, nos perfecciona hasta el día de hoy. Otra seguridad más de este sello del Espíritu Santo que está ahí. Lo que está sellado está seguro. Lo que está sellado por Dios tiene la misma seguridad que la promesa de Dios. Y en el caso del creyente, la promesa de Dios es que lo va a guardar hasta el día de la redención, que era lo que recién estábamos tratando, cuando pasará a pertenecer a Dios en forma plena y permanente. Somos guardados y esta certeza hasta el día de la redención, hasta cuando ya pertenezcamos, cuando ya estemos con Dios, cuando ya estemos para siempre en la eternidad. Yo pienso siempre que uno no vive, no asimila tan bien esto aun cuando lo entiende, porque lo entendemos. Pero darse cuenta que vamos a vivir después para siempre con Dios, en la eternidad con Él. Porque esa va a ser nuestra vida, con Dios, sin presencia del pecado. Y eso va a ser eterno. O sea, aunque viviésemos 100 años en esta tierra, va a ser como un pestañear. Porque la eternidad es eternidad, todo, siempre. O sea, los años que vivimos acá no van a ser como nada. Y para allá vamos a estar para siempre, este sello, esta seguridad de que vamos a estar para siempre con Él. Por lo tanto, el ser sellado lleva consigo la promesa y la garantía de seguridad eterna, dice. Conviene tener presente que esta promesa de Efesios 4, 30 al 32 sirve como base para la exhortación apostólica a no conquistar lo que veíamos en delante. Y si se interpreta correctamente, dice, da seguridad al creyente. Y no habrá peligro en el libertinaje, de caer en el libertinaje. Porque hacía la insistencia que en delante me adelanté un poco, que esta certeza no nos da lugar al libertinaje. Por algo que el Espíritu Santo se contrista y nos hace reaccionar también. Y uno al final reacciona. Cuando uno peca no se siente bien. Y ya como para ir concluyendo... Me hizo poco, me sobró tiempo. Pensé que, es que la primera vez uno no maneja bien los tiempos. No sé si me apuré mucho, no sé si. No, ¿no? ¿Está bien?
Bien, sí.
Bueno, pero vamos a dar lugar a argumentar más, a aportar más o a hacer preguntas no muy difíciles. Ya para ir concluyendo, dice: uno de los mejores ejemplos de lo que significa sellar o ser sellado lo ofrece la correspondencia certificada, que hablamos ya también. Ya estamos concluyendo. Cuando se manda una carta por certificado, la pieza queda sellada hasta que llega a su destino. En rigor, solo dos personas pueden abrir una pieza certificada. El remitente, si es que se devuelve, y el destinatario. Nadie más, que era lo que recién hablábamos en delante. Que nadie puede abrir algo certificado. O sellado, sellado. En el caso del creyente, Dios... Esto está bonito, miren, mis hermanos. En el caso del creyente, Dios es el que lo pone en camino hacia el cielo. Dios nos pone en ese camino hacia el cielo. Es Él, el mismo, como leíamos en delante en 2 de Corintios. Y Dios que está en el cielo es el destinatario que espera en el otro extremo. Dios nos pone en este camino. Él es el que inicia la obra en nosotros. Y Él nos va a estar allá con nosotros, nos va a llevar hasta Él mismo. Qué bonito, mira. Pone en este camino, nos hace transitar en este camino y va a estar allá con nosotros en la eternidad. Es el mismo destinatario, remitente y destinatario, el mismo. Qué bonito. Por consiguiente, solamente Dios puede romper el sello de nuestra redención, y Él ha prometido que no lo va a hacer. Y la garantía que respalda dicha promesa es la presencia del Espíritu Santo, que es el agente por el cual hemos sido sellados por Dios.
Amén.
La presencia del Espíritu Santo en nosotros es la garantía de que somos sellados. La presencia en nosotros. Amén.
Me gustaría confirmar eso con un pasaje, hermano.
Amén.
Dice, En 1 Corintios 6, 19 y 20 dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios.
Amén. Amén. Ven, incluye el cuerpo. Todo nuestro ser es de Dios. Pertenece a Dios, como decía Wendell. ¿Y qué mejor que Él puso su sello, que es el Espíritu Santo? Es el sello de Dios en nosotros. Y ese sello comenzó en nosotros y ese sello está hasta el día en que estemos para siempre con el Señor. Con Él, en la eternidad. Estamos seguros, estamos sellados. Es como para vivir más confiados y esperando cada vez más al Señor su venida. Y podamos vivir así, porque de repente los afanes nos atrapan.
Así es.
Claro. Y no, nosotros no pertenecemos a este mundo, no somos nosotros mismos. Ya fuimos comprados y fuimos sellados. Nosotros le pertenecemos a Dios. Nuestro fin es estar siempre con Él. ¿Algún aporte más? ¿Alguna pregunta que no sea muy difícil? O si no, la respondemos el próximo domingo. Mi hermana.
Mira, en Mateo 7:21 dice: no todo el que diga Señor, Señor, entrará en el reino del cielo. A mí me da, no sé si el enemigo me asusta con eso, es que me da la inseguridad, o sea, de la salvación. Tiene que me explique, me enseñe de qué manera uno puede perder la salvación. Sí, porque no se tiene el sello, o ya no se pierde cuando tiene el sello, ¿verdad?
No sé.
Entonces, quiero yo que me explique.
Claro, lo que recién hablaba. La salvación no se pierde. Es una certeza, es un sello. Nosotros, como decía recién, ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino a Dios. Y ese sello, así, mira, imagínese que en la tierra, en la antigüedad, era el sello de un rey que nadie lo podía abrir. Nadie podía violar ese sello. ¿Cuánto más si el sello es de parte de Dios? Nadie puede hacer nada. O sea, nosotros creemos en Él, creemos a su palabra. Creemos en Jesucristo su Hijo, creemos en la obra de Jesucristo, de su muerte y resurrección, y somos salvos, hermano. Y ahí está el sello de Dios, y ese nadie lo puede quitar. No se trata de lo que hagamos o no hagamos, si pecamos o no pecamos. La idea es no pecar, siempre se insiste, sí. Pero no perdemos la salvación. Por eso te estudiamos ahora recién el sello con todos estos textos que están al gato. Mi hermana.
Que una vez aprendimos con el hermano Pablo que la salvación era segura,
sí.
Nunca se perdía. Lo que nosotros perdemos es la certeza de ser salvos al pecar.
Claro, o sea, lo que pasa es que tambaleamos, pero eso es algo de nosotros, humanos. Si uno peca, lo que pasa es que cuando uno peca corta la comunión con Dios. Tiene consecuencias, claro, precisamente por lo siguiente. Uno, primero, no quiere venir a la iglesia. Segundo, no quiere orar. Quiere alejarse, se siente mal. Eso es lo que pasa cuando uno... Y continúa en el pecado. ¿Entiende? Uno, claro, contrista el espíritu y a la vez uno... Es uno el que se aleja. Es uno. Por eso le decía yo recién en delante que yo aconsejaba a otros jóvenes, viviendo la experiencia mía, que yo no soy igual que todos, he tenido también mis momentos difíciles y he tenido que volver a las plantas. Lo mejor, cuando uno... Hablemos derechamente. Cuando uno cometió un pecado... Si uno es creyente genuino, uno se vuelve al Señor. ¿Verdad que va a venir con vergüenza, mis hermanos? Si da vergüenza. Uno se enrabea con uno mismo y dice, ¿por qué volví a cometer este mismo error? Se enrabea con uno. Y el Señor lo único que quiere es que volvamos a sus plantas y Él es el que nos puede restaurar. Cuando David cometió ese grave pecado, que el pecado de David fue grave, él decía, restáurame, porque ni él mismo se sentía bien, ¿me entiendes? Y el Señor tuvo que restaurar. Sabemos que David cometió adulterio, mandó a matar al esposo de la... no me recuerdo el nombre de ella, de, claro, y después fue señora de él. Hizo todo David, porque fue autor intelectual de la muerte de Urías. O sea, ¿fue grave lo que cometió David? ¿Se perdió David? No. Pero ¿cómo volvió después? Decía, Señor, restáurame, mis huesos se envejecen. Si uno se siente mal, mi hermano, cuando es un creyente genuino, por eso esa es la diferencia. El que peca y se deleita en el pecado y le da lo mismo y sigue lo mismo, simplemente, yo lo digo derechamente, no es salvo, no es creyente. Pero cuando uno comete pecado y se siente mal con uno y siente vergüenza de volver, pero uno lo hace. se humilla ante el Señor, se vuelve y quiere buscar estar solo con él, pide, exactamente, le pide perdón. Uno se vuelve al Señor y el Señor sigue, está esperando y lo restaura. Eso es lo que él quiere, nos ha dado ese regalo también de poder pedirle perdón y él nos perdona. Amén.
Como para complementar un poco la respuesta, lo que dice Mateo, que dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Solo los que hacen la voluntad del Padre son sus ovejas.
Amén.
Y en Juan 10:27 dice: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano.
Amén.
Mi Padre que me las dio es mayor que todo, y yo no las voy a arrebatar de la mano de mi Padre.
Amén. Ahí hay otra seguridad para la salvación. Lo otro que me había olvidado hacer el alcance, que cuando el Señor dice: no todo el que me diga Señor, Señor, es que si hoy en día miramos, un montón de religiones dicen del Señor, hablan de la palabra, hablan del Señor, pero lo que hacen está muy distante de lo que es la palabra. Solamente dice el Señor: en tu nombre hicimos esto, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos sanidades. Pero el Señor quiere que hagamos su voluntad y obedezcamos su palabra. Más que sanidades, más que prosperidad y todas esas cosas, obedezcamos a su palabra. Primero reconozcamos quiénes somos, pecadores, redimidos, delante de él. Hermano.
Hermano Ramón.
Diga.
Para completar, por preguntar más a los 17 de la salvación, en el Salmo 51, David en el 51, 11 dice: no me eches delante de ti. No quites de mí tu Santo Espíritu.
Amén.
Y esta palabra es clara: vuélvenme el rostro de tu salvación.
¿Cuál es el salmo, mi hermano?
51.
51, exacto.
Estaba hablando del pecado que lo yo con.
Exacto.
51.
Exacto. Lo vamos a leer, lo vamos a buscar. Salmo 51.
¿De qué habla después? Sí. De nuevo en el Espíritu, recto, no tenemos el Espíritu.
Claro.
¿Puede pasar eso? No.
Sí, si le pasó a David, nos puede pasar a nosotros.
Pero el gozo,
lo voy a leer todo el Salmo 51. Sí. Claro. David era salvo, sí. Lo bueno que tiene David, a diferencia de otros personajes, que uno de los personajes que a mí me gusta cuando David era encarado, por decir, con los profetas, sabía el tiro que era de parte de Dios, nunca, sino que él se humillaba al tiro.
Reconocía
su condición. David siempre pasó eso con él. Él reconocía. Por algo que aquí en este salmo y da a entender que David hasta se enfermó, sentía sus huesos. O sea, cuando se dio cuenta del pecado que cometió, se sentía tan mal que pide que Dios mismo lo restaure. Lo voy a leer al Salmo 51. Aunque aquí, está dentro de lo que es la seguridad de la salvación, ¿sí?, que era lo que estábamos tratando de decir. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. ¿Ve que le está pidiendo ahí que él sea el Señor, que sea Dios? Porque le dice a él: conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Ojo, que cuando uno comete pecado y sabiendo que es pecado, es una rebelión en contra de Dios. Lávame más y más de mi maldad. ¿Ve que le está pidiendo? Si aquí está pidiendo ser restaurado. Y límpiame de mi pecado. Eso es lo que está haciendo David. Porque yo reconozco mis rebeliones. Está reconociendo que él es, quién es y lo que ha hecho. Y mi pecado está siempre delante de mí. Ojo con esto. ¿Sabe que cuando se comete pecado, usted quiere volver a la restauración? Y viene a la mente el pecado. Eso es una verdad. Por eso es que es Dios mismo quien tiene que restaurar. Aunque estamos seguros de la salvación, pero cuando uno comete pecado, esas son las cosas que pasan. No pierde la salvación, no la pierde. Pero pasa momentos complicados. Por eso David llega a decir: mi pecado está siempre delante de mí. Porque es lo que ocurre. El pecado va a seguir gatillando ahí. Pues. Como aprendíamos en Romanos, el pecado quiere volver a tomar el poder que tenía sobre nosotros. La posesión que tenía. Nosotros hemos sido libertados en Cristo. de la posesión del pecado. Pero el pecado lucha por poder volver a tomar eso otra vez. Quiere tomar nuestro cuerpo. Ya dice. El 4 dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Que también nos exhorta nuestro hermano Pablo. ¿Se da cuenta que David no le echa la culpa a nadie más?
Se apropia su pecado
y dice, contra ti solamente he pecado. O sea, él se está poniendo solo ante Dios. No busca la excusa, no es que fue por culpa de esto, fue por culpa de este. No, él dice, contra ti, o sea, él. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Contra ti solo he pecado, he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo con tu palabra. He tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Mire, nuevamente vuelve acá. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Si solamente el Señor puede hacer eso en nosotros, y por nuestra propia cuenta no vamos a poder. Por eso es necesario volverse a Dios. Humillarse ante el Señor. Hazme oír gozo y alegría, porque había perdido todo eso. Yo me imagino cómo está. Mire, aquí dice, y se recrearán los huesos que has abatido. Esto los más estudiosos dan a entender que David ya se sentía físicamente mal. Se está pidiéndolo derechamente después de... O sea, él, para empezar, está seguro de su salvación y en Dios porque está hablándole a Dios. Eso es lo bueno, que cuando el creyente se vuelve a Dios, no se deleita en el pecado, que es lo que le está pasando a David. Y está pidiendo que Dios lo restaure. Entonces... A ver, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. O sea, quiere que Dios no mire los pecados que he cometido porque son tremendamente graves. Y borra todas mis maldades. Que Él le borre todo eso. Si solo no iba a poderse restaurar a David. Crea en mí, mire esto que es lindo. Que es bueno pedirlo a Dios, dice. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. Ven, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Eso es bueno pedirlo en oración, mi Señor. Que el Señor crea un corazón limpio, un corazón recto delante de Él. Porque nosotros somos bombardeados todos los días con maldad, en todo lugar. En el entorno, en la vecindad, en el trabajo, en el traslado. ¿Quién no hay por ahí? En todos lados, los medios de comunicación, ¿para qué decir? No me eches de delante de ti, mire, y no quites de mí tu Santo Espíritu, y Espíritu está con mayúsculas. No quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y Espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a las congregaciones tus caminos. Y entonces enseñaré a los transgresores tus caminos. Y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría. No quieres holocausto. Ojo, que el Señor no quiere ninguna obra. No sacamos nada con pecar y después hacer las mejores obras para sentirnos bien con Dios. No sirve. Lo que sirve es volverse humillado a Dios, nada más. No podemos hacer ninguna obra ni presentarle nada a Dios, ni dar la mejor, la más grande ofrenda para que el Señor se sienta bien. No, Él quiere que nosotros nos humillemos, le pidamos perdón y nos volvamos a Dios. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Espíritu quebrantado, está con minúscula ahí. O sea, cuando uno vuelve quebrantado al Señor, eso le agrada más. Y reconocemos nuestro pecado y nos volvemos a Él. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia. Mire, sacrificios de justicia. El holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Eso era lo que hacía el pueblo antiguamente ante Dios. Amén, mis hermanos. ¿Alguna pregunta, algún aporte más?
Yo quería
complementar
el tema de que somos pertenencia de Dios. Cuando habla en Romanos 6, en parte del versículo 15 en adelante, hay dos versículos interesantes que habla. Romanos 6, 15 dice: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? En ninguna manera. Eso de alguna forma responde lo que comentábamos, de que no porque tengamos la seguridad de la salvación vamos a y que la salvación no depende de nosotros por gracia, eso no significa que vamos a estar libres de pecar. Y de hecho eso lo explica a continuación al 16, dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obediencia, para obedecerle, soy esclavo de aquel a quien obedecéis? Y aquí pone las dos opciones que uno tiene: el pecado para muerte o la obediencia para justicia. Entonces ahí en paz, yo creo que ninguno de nosotros tiene duda de cuál de las dos opciones quiere tomar. ¿No quiere ser esclavo del pecado o de la justicia? Todos queremos ser esclavos o siervos de la justicia, que eso lo hace la conclusión en el versículo 22. El mismo Romanos 6:22 dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado, es decir, ya no somos, gracias a Dios, ya no somos esclavos del pecado, dejamos de ser esclavos del pecado. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, y ahí está la palabra clave, o sea, pasamos de ser esclavos, de depender del pecado, a lo mejor no somos libres, pero somos dependientes y esclavos y siervos del mejor de quien podemos ser siervos, de Dios. Entonces ahí está el tema de la dependencia de Dios. Y lo más importante es que si nosotros somos siervos de Dios, tenemos o tenéis por fruto la santificación, que eso debería ser el resultado de que uno ya no es esclavo del pecado, debería mostrar algún fruto, sí, que debería ser la santificación, y lo que mejor aún es el regalo que vamos a tener al final, dice, y como fin la vida eterna. Entonces en realidad, bueno, y aquí viene a continuación, dice como un versículo que bien conocido: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, base a esto, aunque se diga que nosotros tenemos la salvación segura, estamos sellados, yo creo que con estos versículos nadie va a querer tomar la opción de decir, hagamos lo que queramos, porque no tiene sentido, no vamos a tener la santificación ni la vida eterna.
Amén. Así bien cortito, son dos cosas: o somos esclavos del pecado, o somos esclavos de la justicia para salvación. Somos esclavos de Dios. Son las dos cosas, porque fuimos libertados del pecado, pero ahora pasamos a ser siervos, o sea, esclavos del Señor.
Esclavos de
Dios. Esclavos del Señor. Porque eso es cierto, esclavo, ser esclavo de Él. Y de hecho está que, si dice claramente que si somos esclavos del pecado, somos para muerte. ¿Para qué? Sabemos que la muerte va a ser eterna y el infierno. En cambio, somos siervos del Señor, esclavos de Él, para salvación eterna. Entonces no hay, nosotros que tenemos clara la película, no tenemos por dónde perder. No somos esclavos del pecado, somos esclavos del Señor. Preferimos ser del Señor. Y a Él sea la gloria, a Él sea la honra, la alabanza.
Amén.
Amén. Hermana.
Hermano, quería leer un versículo que dice: ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra?
¿Cuál es la consulta?
Es de Lucas 18:7.
Lucas 18:7. ¿Pero cuál es la consulta?
No, lo que yo quería saber si... ¿A quién se refiere con este versículo? Porque si nosotros ya somos salvos, todos, la fe debería estar en nosotros.
Sí, la fe tiene que estar en nosotros.
¿Y entonces por qué él dice que hallará fe en la tierra por sus escogidos?
Claro, dice: os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Pero ahí se está refiriendo a todos, o sea... Claro, pero también si uno lo mira, imagínense, aquí somos unos poquitos. Si en realidad cuando se habla claramente la palabra, no sé, pues la fe queda por el suelo, el que es débil.
La fe de muchos se enfría.
Se enfría porque quiere...
El entorno y todo lo que pasa cada vez es más difícil. Uh-huh. Y porque, bueno, nosotros debemos entender que nuestra ciudadanía no está aquí, dice que está en los cielos. Por lo tanto, no pertenecemos. Y cada vez se pone más difícil el estar aquí.
Claro.
Y obviamente, ¿cómo se llama? Nuestras fuerzas también se debilitan, es una lucha, o sea, como el salmón, digamos, nadar contra la corriente. Entonces, más que nada eso, y muchos nosotros vemos que van quedando desanimados en el camino, no para condenación, sino desanimados. O sea, hay un asunto de quebrantamiento de ¿cómo se llama? De fe, como dice ahí. O sea, pero no de salvación, porque no. Nosotros entendemos que el sello es de una vez y para siempre,
claro.
Indeleble.
Sí,
o sea, eso no se discute.
No.
Y que tengamos que dar cuenta ante el tribunal de Cristo es otra cosa, por nuestro andar cristiano. Uh-huh. Eso, ahí tenemos que comparecer por lo que hacemos o no hacemos, lo que el Señor quiere, y eso vamos a tener que dar cuenta. Pero hay muchas cosas que van a pasar y que están pasando en la vida de un creyente que, ¿cómo se llama? Que también, como dice lo leíamos, que contrita el espíritu, que no estamos bien, y cada uno de nosotros reconoce que muchas veces no estamos así como siempre como glorificando a Dios, muchas veces estamos con cabizbajo. Y eso es como el andar del cristiano, que no significa que perdemos la salvación, no. O que...
Claro. Ah. Es que se está, a ver, no, porque con respecto al texto ahí, porque tiene un contexto más arriba de la viuda y el juez injusto.
Sí.
Y esta viuda iba todos los días a decirle: Señor, hazme justicia. Y este juez era de estos poderosos, prepotentes, porque no temía ni a Dios ni a nadie. Y tanto que le insistió, le hizo justicia. Y ahí donde dice: no le hará más, o sea, no sé, pues nos llama a nosotros a ser insistentes. Aunque el mundo va todo contrario, las religiones igual están sacando a la gente de eso, sino que prefieren que se les diga lo que ellos quieren. La gente no quiere acercarse por sí sola a Dios, ¿entiendes? No es lo que hablábamos recién, yo entiendo ahí, porque la viuda esta iba a golpear todos los días: Señor, hazme justicia, Señor, hazme justicia. Hasta que al final le hizo justicia. ¿Cuánto mayor no los hará el Señor? Pero ¿quién se acerca así a Dios? Cada vez somos menos.
Hermano.
Sí.
Bueno, para hablar un poquito sobre el versículo de la hermana, que si el Cristo va a llegar al fe en la tierra, es la tribulación es la que viene a la tierra, que el Cristo por la iglesia viene en el aire. ¿Y por qué hace esa pregunta? ¿Sabe por qué? Porque Israel va a estar adorando al anticristo en ese tiempo.
Claro. Todo encamina para allá, porque sí, claro. Va a ser cada vez más difícil creer como la palabra nos manda.
Sí, pero cuando venga, no haya fe en los judíos.
Claro. Bueno, ahí en lo que es...
Como estar con fe, porque
exacto.
Se sabe que va a ir en las nubes, nos va a matar.
Exacto.
O sea, como estar en la fe, nosotros
nos va a matar.
Amén. Pero como le digo, hermano, viene a la tierra.
Claro, que en ese tema es más complicado, yo ahí me cuesta, yo ahí casi no me atrevo a meter yo así lo que es más escatológico. ¿Sí? Pero le quedó más o menos...
Sí.
Ya. Amén. Sí, amén. Sí, gracias.